Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 23 de diciembre. Estamos en las vísperas de la Nochebuena, un día que hemos comenzado sin viento en algunas zonas y soplando un poquito en otras, y sin lluvia después de las rachas de viento tan fuertes. ¿Quién no ha visto un árbol caído durante las últimas horas cerca de su barrio, en el parque más cercano? De momento, calma. Hay nubes altas y tendremos brumas y nieblas por la mañana. Las borrascas nos dan una tregua y nos dejan un inicio de semana con estabilidad ahí arriba, con lo cual se agradece, víspera de la Nochebuena y de la Navidad. Ahora mismo sí hace frío, eso sí que no lo podemos evitar, el frío. El viento y la lluvia hoy sí les podemos decir que no va a acompañarnos, pero sí el frío. 3 grados en la sierra, 6 en la capital y 6 grados en la zona sur. Alcanzaremos una máxima de 14 grados, que después de lo pasado en los últimos días con la sensación térmica que genera el viento de más frío, pues es muy agradable, de los 14 grados. Estamos en una semana en la que en realidad la tradición dice que la actualidad se detiene, pero en España no, porque lo excepcional también va a formar parte de la Navidad, del Año Nuevo, de los Reyes. ¿Cuándo va a ser la investidura de Pedro Sánchez? Pues lo que se está diciendo en estas horas es que antes del 5 de enero. Dos opciones: que sea investido el 30, es decir, el lunes que viene, después de un pleno de investidura de viernes y sábado, o que sea investido el domingo 5, el día de la cabalgata de los Reyes. Y eso querrá decir que ha habido un pleno en el Congreso los días 2 y 3, y la segunda votación el 5, porque Esquerra Republicana se abstendría en cualquier supuesto, no votaría que siga Sánchez, salvo que la abogacía del Estado nos sorprenda a todos en el día de hoy y se convierta en el abogado de Junqueras. El caso es que están esperando ese gesto de la abogacía del Estado después de la decisión del Tribunal Europeo de reconocer que en su momento tenía inmunidad Oriol Junqueras, que está condenado en firme por el Tribunal Supremo. Hoy se espera que el abogado del Estado, la abogacía del Estado, presente ese escrito, porque el Supremo ha preguntado a las partes. Ya saben que la Fiscalía lo que ha pedido es que el Tribunal Supremo se dirija al Parlamento Europeo para que le quiten la inmunidad a Junqueras, si es que le queda la inmunidad, porque lo están viendo los abogados del Parlamento Europeo, que no tienen muy claro a estas alturas si sigue siendo, teniendo esa inmunidad y sigue siendo eurodiputado en ese efecto Junqueras, que está condenado en firme por delitos graves en España, sedición y malversación. Se reúne la mesa del Congreso para evaluar si hay tiempo o no hay tiempo para esa investidura, una vez que esa decisión la toma el presidente del Gobierno con el candidato a la presidencia del Gobierno, en este caso el presidente del Gobierno en funciones, con la presidenta del Congreso. Este fin de semana, el vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Pere Aragonès, que es de Esquerra, lo dejó claro. La abogacía del Estado tiene que acercarse a las tesis que defiende Esquerra, lo que ayudaría a abrir camino en una negociación con el PSOE que ha continuado durante el fin de semana, como nos cuenta Noelia Ontoria.
La pelota está en el tejado del Gobierno. Si Pedro Sánchez quiere ser investido antes de Reyes, debe hacer un gesto que subraye que la crisis catalana se abordará desde la política y no desde la vía judicial. Y eso pasa porque en las próximas horas la abogacía del Estado reclame ante el Supremo el cumplimiento de la resolución de Luxemburgo que avala que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad antes de ser sentenciado por sedición. Esquerra Republicana no espera, aunque lo exija, que el Supremo deje en libertad a su líder, pero reivindica un reconocimiento de que, al menos en este caso, el Estado ha fallado. La nueva fortaleza moral de Esquerra no les alejará de firmar en las próximas horas el acuerdo definitivo con el PSOE para abstenerse en la investidura previa consulta a las bases. La incógnita ahora es saber a qué compromisos han llegado PSOE y los republicanos para llegar a este entendimiento. Y Esquerra ya aseguró que no firmaría ningún pacto sin una mesa de igual a igual entre gobiernos y que nunca renunciaría a plantear un referéndum de autodeterminación.
Junqueras sigue apostando por seguir con las negociaciones, pero sin renunciar absolutamente a nada de los objetivos de Esquerra Republicana. Desde el Partido Popular insiste en que Pedro Sánchez debe romper esas negociaciones. El vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, considera que lo que hace el gobierno es un blanqueamiento de la sentencia europea sobre Junqueras.
Está claro que el mejor amigo de Pedro Sánchez es hoy un condenado por sedición y malversación que duerme en la cárcel de Lledoners, por cierto, con un régimen penitenciario al que vamos a estar muy atentos desde el Partido Popular.
Habrá que estar atentos hoy aquí en Onda Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, que hay un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos de 2020. los primeros del gobierno de coalición PP y Ciudadanos, que siguen atascados, por lo menos hasta esta hora, en la negociación con Vox, porque Vox quiere suprimir una serie de subvenciones, aunque está de acuerdo en las rebajas fiscales. Se vislumbraba ya el viernes una negociación in extremis que se tiene que resolver casi en los próximos minutos. Escuchamos a Ortega Smith de Vox y al alcalde Martínez Almeida.
Yo espero que de aquí al próximo pleno podamos ser capaces de llegar a un acuerdo. Si no, pues ya lo saben, que busquen el apoyo en la izquierda. Nosotros hemos venido para cambiar las cosas, no para seguir las políticas de la izquierda. Así que nuestra voluntad es decidida porque haya presupuestos.
Nuestra mano está tendida, nuestra capacidad negociadora está ahí, señor Ortega. Pero el camino fácil no va a ser el que ponga Vox. El camino difícil va a ser tener los presupuestos de Manuela Carmena.
Veremos y lo contaremos porque el pleno es a partir de las 10 y tendrán toda la información aquí en Onda Madrid de lo que suceda en ese pleno, donde se apuran las negociaciones y el acuerdo, veremos si es posible o no, entre el PP, Ciudadanos y Vox para la aprobación de las primeras cuentas del alcalde Martínez Almeida. Si no, se prorrogarán las cuentas del anterior equipo, el de Manuela Carmena. Y ayer lo que cayeron fueron unos cuantos millones en Madrid, en total más de 200 en premios, el sorteo de la Lotería de Navidad, el día este de la salud y de lo demás, y de que me alegro de saludarte y estas cosas. 200 millones en Madrid, especialmente con el segundo premio repartido por una administración del barrio de Chamartín, y en San Lorenzo del Escorial, en una ferretería, han repartido 25 millones de euros del segundo, que estaba vendido en una administración de El Escorial, no de San Lorenzo, del pueblo del Escorial.
Hemos repartido 25 millones de euros. Pues se siente muchísima alegría. Hay gente que le hemos solucionado la vida.
Me han empezado a llamar compañeros y un compañero que casi nunca me llama, he visto que me llamaba, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pensando en algo grave. Joder. Y no, era buenísimo, que le habían llamado, que nos había tocado y ya me he puesto a mirarlo y digo, si es que es verdad, por Dios.
Claro, si toca es verdad. El primero rozó Madrid, 10 décimos en Doña Manolita, ¿eh? Doña Manolita ha vendido el primero, el segundo, el tercero, un cuarto, un quinto, ya había colas ayer para comprar para el niño, claro. Pero el gordo fundamentalmente en Cataluña y en Alicante, en Tarragona especialmente, en Salou y en Reus, en Reus, en el centro aragonés de Reus, por cierto, el Cachirulo, pero también en la localidad barcelonesa de Súria. Y un agricultor de Mollerussa, él solito, ha ganado 18 millones de euros. Se ha gastado 7.200 euros en el número 750, en el tercero, ya lo hizo el año pasado. Este señor tiene esa costumbre, llega, póngame 7.500. 7.500 euros en décimos. Claro, le tocan 18 millones de euros. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Lluvia de millones en Cataluña, donde tras 6 años sin primer premio, la fortuna ha vuelto a caer, ha vuelto a hacer parada. 388 millones de euros que han caído en Barcelona, en Súria, una población cerca de Manresa, y también en Reus y Salou.
¡A una! ¡A la rueda! ¡Venga, que se ha vuelto!
Y dice Raquel, que nos ha tocado, yo, el que nos ha tocado. Dice que nos ha tocado el gordo. Digo, no puede ser.
¿Sabes que bajábamos anoche y nos decía que el cero terminando nos gustaba? Dice, pues ha salido todo premiado.
El 26.590, terminado en cero, que se ha vendido en el Cachirulo, un centro aragonés donde se han distribuido cientos de participaciones en tiendas y oficinas de la calle Ampla de Reus, la principal calle de la población, donde está el local de la asociación. Todo empezaba en un festival de jotas, lo explicaba el presidente de la asociación, José Llueva.
Bueno, esto arranca todo más o menos el día de la Virgen del Pilar, que la misa, y luego pues, el festival de jotas, y ahí se reparten cientos de talonarios ese día, más luego pues, aquí en la asociación, pero tiene que haber miles y miles de personas agraciadas.
Pues sí, muchos afortunados y sobre todo mucho dinero, concretamente 320 millones de euros que salen de una localidad de apenas 30.000 habitantes. Que haya caído el gordo en la provincia de Tarragona es toda una noticia, porque nunca antes había caído el primer premio de la lotería. Además del gordo, en Cataluña también ha caído el tercer premio, dos cuartos y tres quintos.
Hay más noticias en esta jornada, además de estas que acabamos de contar, incluida la resaca de los premios de la Lotería Nacional, que contamos a continuación en Onda Madrid con Carlos Ibáñez y Fátima Sotorrío. El rey afronta su segundo mensaje de Nochebuena con un gobierno en funciones.
Don Felipe se va a dirigir a los españoles en el discurso tradicional y televisado con dos constantes fundamentales en el panorama político español: la situación en Cataluña y los intentos para garantizar la estabilidad con la formación de un nuevo gobierno.
Hacienda da a conocer el déficit público.
La diferencia entre ingresos y gastos del Estado hasta septiembre, en los 9 primeros meses, creció un 14,6% por la mejora retributiva de los empleados públicos y la revalorización de las pensiones.
El sector inmobiliario se estabilizará en 2020.
Tras un periodo de crecimiento que siguió la crisis, el aumento de la oferta de vivienda de alquiler, el desarrollo de fórmulas como el co-living y la construcción industrializada ayudarán a la normalización del sector.
10 fallecidos en 9 accidentes de tráfico.
De ellos, 3 son peatones. La jornada negra fue el sábado cuando se computaron 8 víctimas. Una en Getafe, en la A42, otro y un motorista en Villaviciosa de Odón, en la M501.
La ley de delimitación marítima de Marruecos, que incluye Canarias, sigue su curso.
No se han retirado ni se ha aplazado, según fuentes diplomáticas marroquíes. Las dos leyes están programadas en la agenda de la Cámara de Representantes y mañana discutirán cuando se votan desde Marruecos. Aclaran que se dialogará con España las delimitaciones en las Islas Canarias.
China rebajará los aranceles a partir del 1 de enero.
Con el objetivo de ampliar las importaciones y promover el desarrollo coordinado del comercio, 850 productos se verán afectados por la rebaja, entre ellos la carne de cerdo congelada, los componentes de alta tecnología y las medicinas para tratar diabetes y asma.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Tras unos días de inestabilidad con el paso de varias borrascas y a partir de hoy vamos a comenzar a notar estabilidad, y es que la última de ellas, Fabián, ha causado estragos en puntos del noroeste con rachas que han alcanzado los 185 kilómetros por hora en Galicia, con olas de hasta 9 metros y lluvia intensa. Se marcha poco a poco Fabián, aunque todavía hoy dejará algo de lluvia en el noroeste. En el resto, más tranquilidad, incluida nuestra comunidad. Eso sí, atención con las nubes bajas y brumas matinales, especialmente en el centro y sur de Madrid. Con el paso de las horas nos quedaremos con un cielo más despejado. El viento se reduce y no soplará ya intenso como en días anteriores. Y en cuanto a las temperaturas, ligero descenso. Máxima de 12 en la capital, 13 en el Escorial y Alcalá de Henares y 14 en Buitrágote, Lozoya y Aranjuez.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La Liga echa el telón en el 2019 con el Barcelona líder en solitario con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Los blancos no pasaron del empate sin goles ante el Athletic de Bilbao para cerrar el año futbolístico en el Bernabéu. Es verdad que hubo 3 palos y el portero rojiblanco Unai Simón tuvo una actuación estelar, pero ya son 3 empates consecutivos y un solo gol ante Valencia, Barcelona y Athletic de Bilbao. Zidane fue cuestionado sobre la falta de goles en los últimos partidos.
Quería saber si le va a pedir a los Reyes Magos un delantero.
No. Hay que estar tranquilo y esto es el fútbol y gachas. Son 2 partidos solo sin marcar y hay que estar tranquilo porque el trabajo se ha hecho fenomenal.
El Atlético cierra el año cuarto en puestos de Liga de Campeones a 7 de la cabeza. Buen partido en el campo del Betis con victoria 1-2, con tantos de Correa y Morata. Una victoria que sirve para celebrar los 8 años que Simeone cumple hoy como entrenador rojiblanco.
Soy un agradecido al Atlético de Madrid por la posibilidad que me ha dado. Mi cuerpo técnico está muy feliz de estos 8 años de trabajo, agradecerle el esfuerzo que han hecho todos los futbolistas que han pasado por el equipo y a la afición. Desde el primer día, cuando vine, sabía que iba a estar y va a seguir estando.
El Getafe termina con su racha triunfal, acaba el año con derrota 0-1 en su visita ante el Villarreal, aunque se mantiene en puestos de Europa League, y el Leganés prosigue con su escalada. Victoria de los pepineros 2-0 ante el Español, siguen en descenso pero ya solo a 2 puntos de la permanencia en segunda. Reparto de puntos en el derbi, Alcorcón 1, Fuenlabrada 1, y en baloncesto victorias de Real Madrid y Estudiantes ante Andorra y Murcia respectivamente, y derrota por la mínima del Fuenlabrada ante el Obradoiro.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico, Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues ya se sabe, no están prácticamente de vacaciones todos los colegios, no tenemos tráfico. Muy fluida la circulación en todo el recorrido de la M30. Conviene destacar una incidencia que tiene lugar en Francisco Silvela. Está cortado el carril bus sentido Plaza de Manuel Becerra. No está generando dificultades porque hay poco tráfico, pero conviene tenerlo en cuenta. También muy cómoda y fluida la circulación en el interior de la ciudad y en cada una de las entradas y salidas.
En cuanto a la Dirección General de Tráfico, a esta hora de la mañana. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, afortunadamente, no encontramos incidencias a destacar en la red de carreteras de la comunidad. Estamos viviendo una hora punta totalmente descafeinada y poco habitual, como consecuencia, eso sí, le recordamos, de las vacaciones navideñas que nos dejan circulación cómoda a esta hora, tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, le seguimos insistiendo, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Llegamos a la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, que aquí en Madrid hoy es el día de los presupuestos. El pleno extraordinario que celebra el Ayuntamiento podría aprobar las cuentas municipales para 2020, aunque no está nada claro a esta hora el sentido del voto de Vox, imprescindible para que el equipo de gobierno pueda sacarlos adelante. El partido que encabeza Javier Ortega Smith ha estado negociando durante todo el fin de semana, ha hecho llegar al alcalde José Luis Martínez Almeida un documento en el que pide eliminar las subvenciones a lo que califica de chiringuitos de la extrema izquierda y rebajar los impuestos. Ortega Smith.
Que nos digan realmente cuánto están dispuestos a rebajar la financiación de todos estos chiringuitos políticos de la izquierda, si de verdad están dispuestos, no solo en este ejercicio, atención, sino en los próximos, a llevar adelante un cambio a la hora de otorgar las subvenciones.
En las últimas horas, el Partido Popular, al parecer, ha hecho llegar a Vox una contrapropuesta de la que están seguros, dicen, va a ser aceptada para evitar así prorrogar el presupuesto de lo que el Partido Popular llama la izquierda radical, refiriéndose al aprobado por el gobierno presidido por Manuela Carmena. En esa línea se expresaba el pasado viernes durante el pleno el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Dice usted que con Vox no habrá un camino fácil. Lo que estoy seguro es que no habrá un camino fácil con los presupuestos de Manuela Carmena para el año 2020. Ahí es donde no va a haber un camino fácil para la ciudad de Madrid. Nuestra mano está tendida, nuestra capacidad negociadora está ahí, señor Ortega, pero el camino fácil no va a ser el que ponga Vox, el camino difícil va a ser tener los presupuestos de Manuela Carmena.
Les contaremos lo que ocurra con esos presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid, pero también les contamos que la educación madrileña llegará con más novedades el año que viene. La comunidad va a prohibir el uso de teléfonos móviles en clase a partir del próximo curso, según publica hoy el diario El Mundo. Para ello, se va a modificar la normativa autonómica para que se haga efectiva una restricción que afectará alrededor de 800.000 estudiantes de 1.700 centros públicos y concertados. Su aplicación obligatoria en todas las etapas de enseñanza no universitaria. Y con ello se pretende la mejora de los resultados académicos de los alumnos, especialmente de aquellos que tienen mayores problemas con el estudio, y también está enfocada a luchar contra el ciberacoso y el bullying. En Crónica de Sucesos, hoy hay que lamentar la muerte de una mujer por un disparo de caza accidental. Ha sido en un paraje de la localidad de Valdemanco, próximo a la carretera M633. Esther Armela, jefa de guardia del Suma 112.
Hemos confirmado que se trataba de una paciente, una mujer de 22 años, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria a consecuencia de una herida por arma de fuego en tórax. Hemos realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 20 minutos, tras las cuales han sido ineficaces y hemos confirmado el fallecimiento.
La Guardia Civil está investigando el suceso. El cadáver de la joven se encuentra en el tanatorio de Colmenar Viejo, donde hoy se le va a practicar la autopsia. Y en Madrid aún resuenan los ecos de los afortunados que ayer ganaron alguno de los premios del sorteo extraordinario de Navidad. Madrid ha recibido 205 millones de euros repartidos en un total de 10 premios distribuidos en muchas administraciones de toda la región. La más afortunada ha vuelto a ser Doña Manolita, que además del gordo ha repartido décimos del segundo, tercero, cuarto y quinto premio. Bueno, lo que ocurre es que hasta aquí solo había salido el tercero, luego se añadió un cuarto y un quinto. Numerosas localidades madrileñas han recibido esa lluvia de millones, pero destaca el segundo premio, el 10.989, que deja 167 millones de euros muy repartidos en una administración de Chamartín, en una asesoría hipotecaria y en una ferretería de San Lorenzo del Escorial. Luis Mínguez.
La administración de la calle Félix Bois repartió ella sola 127 millones de euros. Una gran parte de ellos ellos entre los muchos empleados de una asesoría hipotecaria, como Sandra, que apenas paraba de llorar con sus 125.000 euros caídos del cielo.
Me han empezado a llamar compañeros y un compañero que casi nunca me llama, he visto que me llamaba, digo, ¿qué ha pasado? Pensando en algo grave, joder. Y no, era buenísimo, que le habían llamado, que nos había tocado y ya me he puesto a mirarlo y digo, si es que es verdad, por Dios.
Agraciados también un numeroso grupo de amigos o los trabajadores de una unidad de La Paz, como Carmela, que siempre juega este número y este año llevó décimos al hospital.
Compañeras de anatomía patológica, está muy repartido, han jugado muchas, otras no, que lo siento muchísimo por ellas, pero por las que han participado me alegro un montón, porque es el último año que voy a estar con ellas y me alegro muchísimo haberles dado la suerte.
Otro buen pellizco del 10.989, 30 series, 37 millones, se fue a San Lorenzo del Escorial, la mayor parte repartidos por una ferretería.
Fue repartido 25 millones de euros. Pues se siente muchísima alegría, hay gente que le hemos solucionado la vida.
¡Nos ha tocado el segundo premio!
¿Por eso cuánto dinero es?
¡Pues mucho! ¡Ni lo sabemos! ¡Ni lo sabemos cuánto es! ¡Que nos vamos de viaje!
¿A dónde vais de viaje?
A Disney.
Doña Manolita pescó también en este segundo premio, aunque solo con dos series.
En la zona norte se ha roto la mala racha que se acumulaba desde hace más de un lustro tras haberse vendido en Tres Cantos y en San Sebastián de los Reyes algunos décimos del tercer premio. Además, en Tres Cantos, Colmenar, Alcobendas y Sanse se vendieron algunos boletos con quintos premios. El año pasado la suerte hizo que Leganés y Getafe recibiesen parte del primer premio de la lotería y este 2019 la diosa Fortuna no ha sido tan generosa con el sur de Madrid, pero sí se ha acordado de algunos puntos de la zona. Y terminamos, Juan Pablo, en la zona oeste, que fue la elegida especialmente por los quintos premios del sorteo extraordinario de Navidad 2019.
A las 8 y 21 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Aquí estamos en el intercambiador al comienzo de este lunes 23 de diciembre. María Cano, Madrid Diario, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sara Medialdea, Diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Atención, pregunta, María. ¿Va a haber presupuestos de la ciudad hoy, de la ciudad de Madrid?
Pues es que lo que me preguntas es como el número de la lotería del año que viene, más o menos. Yo bueno, te puedo...
Con que aciertes el del niño me vale.
A mí también me gustaría acertar, ¿eh?
Sí.
Pues todo apunta a que, bueno, a estas horas nadie tiene ni idea de si vamos a tener o no vamos a tener presupuesto. Son las 8 y 22 de la mañana y el pleno empieza a las 10 de la mañana. Han estado negociando todo el fin de semana y parece que de momento no hay acuerdo hasta donde podemos leer. De todas formas, es que Vox no tiene ninguna prisa y ya lo ha dicho Ortega Smith a lo largo del fin de semana varias veces. El año es muy largo, no se acaba el mundo en el 31 de diciembre, entonces no solo no tiene prisa, es que es una especie de exhibición de poder demostrar que sus cuatro votos, que son solo cuatro votos, pueden paralizar estos presupuestos hasta que se pongan de acuerdo. Y las exigencias que han hecho al equipo de gobierno, pues parece que hasta este momento no se han cumplido, no les han dado o no les han garantizado que les van a dar todo aquello que piden. Aunque, por la otra parte, por la parte del equipo de gobierno, nos dicen que a lo largo del fin de semana han hecho una propuesta más que generosa a Vox para que puedan llegar a un acuerdo. Lo vamos a comprobar dentro de una hora y media.
Bueno.
Escasa.
Bueno.
Pero de momento, que sepamos, de momento no hay acuerdo. A lo mejor Sara tiene otra información, no lo sé.
Sara, ¿tú crees que hay acuerdo o no?
No tengo ni idea, me pasa lo mismo. Yo creo que, hombre, estas negociaciones que son tan largas y que se mantienen ahí siempre en tensión hasta el último momento, pues a veces dan frutos inesperados de repente. Pero me da la sensación de que Vox ha decidido hacerle pasar un poco mal a la coalición PP Ciudadanos en esta ocasión la aprobación de presupuestos, igual que ellos a su vez lo pasaron un poco mal cuando se pactaron los gobiernos y se vieron un poco, pues, como que habían quedado como los tontos, en realidad, porque, en fin, aquella negociación ellos no sacaron prácticamente nada. Entonces, creo que en esta ocasión están haciéndoles pagar por lo que pasó entonces.
Bueno, semana clave también en el Ayuntamiento con la guerra de las basuras, Sara.
Sí, es un conflicto que, bueno, tiene a varias instituciones incursas en un proceso que no sabemos cómo va a acabar. El propio presidente de la Mancomunidad del Este, que es Javier Rodríguez, el alcalde de Alcalá, dijo que el 27 de diciembre era la fecha tope. El 27 de diciembre lo tenemos ahí al lado. Está habiendo de todo. Ha habido un cruce de misivas, ha habido ultimátums que no se han contestado por parte del Ayuntamiento de Madrid. Ha habido incluso algunas llamadas de teléfono más o menos secretas entre Ayuso, Almeida y Aguado, todo en la búsqueda de un objetivo. Esto de Almeida, Ayuso y Aguado parece como la triple A, ¿verdad? Sí. Suena un poco... Sí. En fin, y luego está Villacís, que tiene sus propios argumentos y que los cuenta cuando se le pregunta, y que dice que hay otras alternativas, pero que es más fácil el atajo de Madrid y ella no está dispuesta. Los vecinos ya sabemos todos que están en contra, no solo los de la zona, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos ya expresó su postura en contra. En fin, alguien tiene que hacer algo. Me da la sensación a estas alturas de que al alcalde igual le hace falta que la Comunidad de Madrid asuma el protagonismo y con algún tipo de documento, algún tipo de herramienta legal, le imponga de alguna manera la solución de Valdemín Gómez para que él pueda a su vez justificarla ante su socia, la vicealcaldesa Villacís. Pero en fin, vamos a ver, nos quedan aún unos días de suspense.
Me quedan menos de 2 minutos, a ver cómo reparto el tiempo. El Buda de Carmena Cáceres, María.
Pues sí, el Buda de Carmena Cáceres, muy rápido. No sé si os acordaréis, lo contamos aquí también en el intercambiador. Sí. Que había un proyecto para construir un Buda de 40 metros, además de un templo budista y demás, en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Madrid y cuya financiación también dependía del Ayuntamiento de Madrid en gran parte. Cuando cambió el gobierno, el nuevo equipo de Martínez Almeida dijo que por ese camino no iban a seguir caminando y abandonaron el proyecto y además de alguna manera despreciaron, según los de la Fundación Lumbini Garden, a los representantes de Katmandú. Bueno, pues han estado buscando otro sitio, este sitio parece que es Cáceres, hay un preacuerdo firmado y ahora la segunda semana de enero viajan a Katmandú, tanto el presidente de la Junta de Extremadura, sí, como el alcalde de Cáceres.
Bueno, pues es un viaje largo ese de Katmandú, No está mal.
Pues larguito, sí.
Larguito, sí. El villancico de músicos callejeros de la presidenta Díaz Ayuso, Sara.
Esto es algo que presenta ahora, esta mañana a las 12, la presidenta. Pasando por la Puerta del Sol, vio que había un montón de músicos callejeros allí y se le ocurrió hacer algo creativo con ellos. Entonces ha estado haciendo pruebas a unos cuantos y la verdad es que le ha quedado un videoclip de promoción de Madrid en Navidad muy bonito que está promocionando, bueno, que ha producido Tantango y Nacho Campillo. El resto de los músicos que aparecen allí son todos anónimos, pero de verdad que merece la pena verlo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, 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 unas voces impresionantes.
Bueno, pues nada, son voces de la calle, músicos callejeros.
Voces de la calle, sí, señor.
Bueno. Pues qué interesante, se nos presenta este 23 de diciembre, sobre todo pensando en lo que va a ocurrir en el Ayuntamiento de Madrid. Veremos si Vox sigue bloqueando o no los presupuestos o sigue con su posición firme de no negociar hasta que le pongan en el presupuesto lo que quieren, que es de lo que se trata en este caso, y hacer valer sus 4 concejales. Pero lo contaremos a lo largo de la mañana aquí en Onda Madrid. María Cano, Madrid Diario, que te vaya bien, buen día.
Adiós, buen día.
Adiós, buen día, Sara Medialdea, Diario ABC, que te vaya
buenos
bien, Sara.
Buenos días, adiós.
Camino de la tertulia de Buenos Días Madrid en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.